Ahora en la trama, agenda.
La ideología miró de un pequeño ejército de hombres armados. La gestión la persuadió, son los que custodian el camión blindado. Armados hasta los dientes, te asustan cortando el paso en la vereda. Disculpas son necesarios, transportan billetes, transportan monedas. La gestión se impacientó, vio la cuadra toda llena de basura. La ideología dudó si era por conflicto o era la cultura. La gestión se está asustando y la ideología corre y nunca llega. Fueron por un hombre nuevo y lo que trajeron fue un nuevo inversor. Atrás de cada gestión siempre hay una ideología. Ya mucha revolución la asustó la realidad. Y el que no puede soñar que todo es mentira, y el que no quiere cambiar sueña con más represión, y el que no puede cambiar carga con su ideología, y el que no quiere soñar duerme atrás de la gestión.
Bueno, Irene, seguimos con lo que sería agenda también, porque la anterior entrevista también estamos invitando para este viernes, al igual que esta presentación del disco de La Mojigata, que va a ser este viernes en el Teatro Galpón. Y ahora trajimos a Nacho Alonso. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien?
¿Cómo andan?
Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Nacho, antes que nada vamos a arrancar hablando un poco de lo que fue este carnaval, que fue el regreso de La Mojigata después de varios años, desde el 2012 si no me equivoco. ¿Cuál fue el balance, si es que hubo una especie de balance en la murga o tuyo mismo?
Sí, no, en la murga en general no hubo balance porque ya nos metimos en esto del día.
Claro.
Entonces nos juntamos más allá.
No dio el tiempo.
Pero sí hicimos, obviamente, ahí en medio que cuando los últimos tablados ya, ¿no? Cuando se estaba terminando un poco ya vamos hablando de lo que pasó. En realidad el balance positivo, así, divino, fue tremendo carnaval para nosotros. Nada, como que bueno, como que después de tanto tiempo era como muy difícil, ¿no? Como rearmar todo una estructura y armarse de vuelta. Y nada, como fue como mucho sacrificio al principio, porque no sabíamos qué iba a pasar, porque viste que la prueba de admisión de carnaval son en noviembre, entonces eso hace que ya en junio, julio tengas que empezar a ensayar, o antes capaz, lo cual es una época del año que es bastante como complicada para ensayar. Solo se puede ensayar un rato los fines de semana, viste, o los días de semana, porque todo el mundo tiene un montón de actividades. Aparte, muchos de nosotros tenemos como otras actividades artísticas que compartís los días, viste.
Claro.
Los posibles días de ensayo. Entonces como que fue un proceso medio como al principio como bastante lento y pesado, y bueno, después cuando tuvimos la suerte de pasar la prueba de admisión, o sea, en realidad fuimos hasta la prueba de admisión y a ver qué pasaba, y cuando tuvimos la suerte de pasar la prueba de admisión se armó todo el carnaval y estuvo, ya te digo, increíble. O sea, redondeamos un espectáculo que me parece que estuvo bueno para mucha gente, que le gustó a mucha gente, nos gustó a nosotros, que eso es fundamental, a la gente amiga que está a la vuelta también, entonces eso es importantísimo. Y después disfrutamos mucho, tuvimos, o sea, hace 4 años no salíamos, entonces estamos todos con hijos ya, tipo, tenemos, ¿no? Entre 2, 3, 1, muchos hijos en la vuelta, si han ido a los ensayos se habrán dado cuenta.
Sí.
Vos has ido en algún tablado.
Sí, sí, ahí en el faro estaba lleno de enanos corriendo por la cancha.
Y bueno, pintó que claro, cuando empezaron la seguilla de tablados se empezaron a sumar en la bañadera y armaron su propia jugada. Algunos de entre ellos se conocían, obviamente, porque como nosotros seguíamos como la mitad y eso.
Claro.
Pero muchos se empezaron a conocer, o sea, se conocían de niños, desde muy chiquitos, pero se empezaron a conocer más de grande ahora. Y armaron como una propia jugada y se subieron a todas las retiradas. Y eso fue como una frutilla de todo, ¿viste?
Claro, digamos que este año también les tocó vivir desde otro lado, que
claro,
capaz que en otros carnavales.
Claro, sí, sí, no era tampoco aquel desbunde que bueno,
claro.
Sino alguna cosa más familiar, más tranquila, pero o sea, muy disfrutable en realidad. No, estuvo buenísimo de todo punto de vista, la verdad, muy, muy contento.
¿Cómo es hacer tablados y por ahí toda la noche de un mes, no? En ese plan tranqui familiar. O sea, salir de un tablado, irte a otro, estar por todas partes, porque claro, me imagino que no solo Montevideo también.
Sí.
¿Cómo se hace para compatibilizar?
Yo tengo dos niñas y obviamente no iban a todos los tablados, ¿no? Iban algunas noches, pero algunas noches te tocó meter cuatro tablados, por ejemplo. Te puedo decir que la grande en realidad ya tiene 8 años, se manejaba sola con el resto de la barra de los niños, era tipo, ni me enteraba que estaba, o sea, preguntaba por ella cuando subía a la bañadera, Julia, ¿estás? Y me levantaba la mano y me olvidaba. La más chica era más complicada en realidad, porque claro,
había que seguirla más de cerca.
Tiene 3 años, ¿viste? Entonces, pero también había otros niños. Y aparte va alguna compañera, algún compañero de las chiquilinas. Y siempre hay gente en la vuelta que puede quedarse con ella en los tablados. Y entonces, en realidad, se armó una cosa, la verdad, muy linda. Sí, era como, bueno, una familia grande. De hecho, nos quedamos a cenar todos juntos después. Se vio como una cosa así muy, la verdad, muy linda. Y creo que no interfirió en lo artístico, ¿no? Porque a veces eso puede pasar que como hay tanta familia y viste como que como el grupo se hace más grande, hay intereses, ¿no? Pasan, aparte, yo qué sé, son 40 días de convivencia, puede pasar que a veces hay como, ¿no?, rispidez entre una, no sé, viste, como cuanto más gente.
Sí, más probable.
Y sobre todo que eso se traslada a lo artístico, a veces, y no, por suerte lo artístico corrió por otro lado, o sea, era como más que nada para la bañadera y para la parte de abajo del tablado, así que divino.
Ahí va, y ahora te pregunto, en realidad, pensando también en este variar de tablados y de lugares, la apuesta de ustedes en realidad es bastante audaz en el sentido artístico y de contenido. ¿Cómo es esa diferencia que hay? Por ejemplo, yo voy al velódromo y por ahí tengo las cosas, una realidad mirada desde el velódromo.
Totalmente.
Pero me imagino que debe variar en otros barrios. ¿Cómo es ese contacto con el público?
Sí, cambia. Está buena la pregunta porque en realidad es una pregunta que nos hacemos nosotros, cuando, sobre todo este carnaval que hace tiempo que no estábamos, y sobre todo como de haber sacado esa experiencia de los últimos carnavales que habíamos estado, de ver que a veces capaz que nuestros espectáculos en determinados lados no llegaban como nosotros pretendíamos, por distintas cosas. Tampoco somos sociólogos ni musicólogos como pa entender a veces por qué se dan esos fenómenos. Sí, de vivirlo te das cuenta que hay reacciones que en algunos lados, o humor donde generalmente se ríen, hay tablados en los que no. Entonces fue una de las cosas cuando nos planteamos volver de realmente intentar por lo menos en todos los tablados tratar de que haya un tipo de comunicación, sabiendo eso, sin entender a veces por qué se dan las cosas. Y bueno, y pasó que fue como un poco más balanceado que otros años. Por suerte creo que la entrada desde abajo con la murga a Yugopila, en realidad nosotros teníamos como un plan antes también de hacer mucho más, una cosa mucho más lúdica, que al final por una cuestión de tiempo
y logística,
de carnaval, logística, un montón de cosas, no fue posible, que fue como un debe que quedó, porque me parece que hay determinados escenarios, ¿viste?, determinado público, me parece que por ese lado también uno puede como acercarse más. Y igual ya creo que la entrada desde abajo, viste, con las,
sí, claro, aclaremos que este año en el
la
espectáculo
murga como desde abajo,
exacto,
como
desde
la platea,
desde el público, digamos,
desde el público. Incluso antes, ya cuando llegaba la murga y se bajaba el conjunto anterior, la murga empezaba, la mayoría de los murguistas empezaban a hacer una especie de encuesta, que era una broma en realidad, no era una encuesta, pero sí la tomamos en serio. Y creo que ahí también ya generas como con el público, ya generas como otra onda, ¿no? ¿Viste? Me vino un murguista a encuestar y
sí. ¿Habría barrios más afines a la gestión y alguno más afín a la ideología?
Sí, mirá que ahí te sorprendimos. Nos sorprendimos. En realidad la gestión arrancó con una fuerza bárbara, le ganaban todos los tablados, en todos. Porque incluso en el velódromo también. Después como que, bueno, el velódromo tenía como esa cosa de como más afinidad con la murga, se fue como
contorciendo un poco para la ideología.
La cosa. Pero no, o sea, por lo menos, pero en realidad pasó que sí, que las primeras situaciones durante bastante tiempo fue la gestión era como
arrasaba,
mayoría, era mayoría.
Gestión y
no, no arrasaba tanto como la milanesa a los ravioles, pero sí había más gestionadores que ideólogos, no sé cómo llamarlo.
Bien. Che, Nacho, antes de la siguiente pregunta, sí, queríamos aclarar, estamos discutiendo acá, la murga se define como cooperativa.
Sí. Sí, este, que es una definición media falsa.
Claro, pero bueno.
Este, pero ta,
pero parten desde ahí, digamos.
Es como partimos de ahí, sí. En realidad partimos de que la murga no tiene una persona que sea una persona que ni una, ni dos, ni tres, que pongan un dinero para que la murga salga.
Sí, sí, este, claro.
Sino que
genera una relación de dependencia.
Claro, que genera, o sea, como es más que nada que te llamas cooperativa como para diferenciarse de ese otro tipo de murgas que funcionan de otra manera, donde hay una persona o dos que ponen el dinero y que las personas van como una especie de contrato, así, ¿no?
Bien.
Este, nosotros no, nosotros somos como bueno un colectivo este que de alguna manera este bueno los ingresos los repartimos entre todos. Este, yo digo que es un poco falsa en realidad porque tampoco nunca leímos como la base de
cooperativismo.
Claro, al principio sí, al principio cuando estábamos en Mura Joven y cuando los primeros años hubo un compañero que llevó incluso las bases
para estudiar
a ver qué el tipo de cooperativa somos y eso quedó medio como
o sea, formalmente como, no
somos una formalmente cooperativa. No somos una cooperativa en realidad, no sé si tampoco la somos ni informalmente en realidad. Claro. Lo que hacemos es bueno, cada uno aporta su trabajo y cuando hay una cuestión de remuneración la dividimos en algunos puntos en partes iguales y en otros puntos de acuerdo al trabajo que hizo cada uno.
Bien.
Ahora en este año por primera vez en realidad, porque los años anterior siempre se dividía toda la plata en partes iguales.
Claro.
Y ahora no, ahora es como bueno, como la mayoría de la plata se reparte en partes iguales, la de los tablados, y después hay algunas cosas que se van a cobrar de acuerdo al trabajo.
Claro.
Así que una murga inspirada en el cooperativismo, en su funcionamiento.
Eso seguro, ¿no? Pero
y además este año experimentaron algo nuevo con la financiación.
También, este año se amplió la cooperativa. bien, estuvo buenísimo. En realidad fue, bueno, el financiamiento colectivo, crowdfunding, como se dice en inglés, yo no tenía ni idea de que existía.
Sí, no, yo sabía que existía.
No salía el nombre, ahí está.
En internet, yo participé un par de veces, pero para discos de música, por ejemplo,
claro,
de bandas
ahí va, como para financiar
que se sostienen por ese medio.
Ahí va.
Yo esponsoreo se llamaba.
Yo esponsoreo, se le ocurrió a Gustavo Pereira, que es un colaborador, un amigo de la murga, al ver que bueno que estaba como complicada la jugada con los sponsors que hay en Carnaval, era como medio difícil, o pedían mucha cosa a cambio de poco dinero, o por lo menos lo que consideramos nosotros poco dinero, en realidad, viste, como que exigían como en banderas, yo qué sé,
mucho chivo.
Claro, viste, o que hagas un jingle y que hagas que metas banderas en el ensayo, entonces era como una cosa que bueno, no, pará, viste, dejámonos la murga para nosotros, claro, pues si no tenés que entrar, o sea, nosotros tratamos de que no nos pase, viste, de entrar y cantar dos jingles, estar 20 minutos anunciando cosas,
sí, sí.
A veces es medio complicado. Entonces, bueno, a partir de ahí, a partir de que se cayeron un par de sponsors también, bueno, se le ocurrió la idea de este compañero, de que la gente de alguna manera colabore con la murga a partir de que lo fonde. En realidad no fue tampoco como se hace habitualmente. Yo no, me desayuné medio que en la mitad del carnaval de todo esto, desde cómo funcionaba, ¿no? Que hay una plataforma para hacer las cosas. En realidad nosotros no utilizamos ninguna plataforma, sino que fue más que nada en los ensayos, en los tablados, y por mail te comunicabas con la murga y ahí podías hacer un depósito si no estabas cerca o no estabas en el lugar donde estaba la murga. Y la verdad que estuvo divino, fue tremenda experiencia, no solo por lo económico, que también aparte ayudó muchísimo, ¿no? Fue fundamental en realidad para poder salir, para cubrir los gastos, también para poder repartir de alguna manera, porque esto está bueno, porque nosotros obviamente por cada tablado los murguistas cobramos, que es una plata en realidad que si no la tenés no prácticamente te imposibilita hacer carnaval. Que son, en realidad, vos estás 4 meses ensayando, después los 40 noches de tablado, si uno te llevas un dinero para tu casa, es imposible hacerlo, básicamente. No para llenarse de oro uno, ¿no? Es simplemente, digo, cualquier murguista, ¿no? Es muy difícil. Entonces, también sirvió para eso. Y bueno, y tiene el cierre ahora. O sea, en realidad, los últimos días de carnaval ya se cerró. Porque consideramos que ya estaba cubierto como alguna vez el presupuesto que nosotros necesitábamos, y ahora tenemos como una especie de retribución nuestra en el galpón, donde le vamos a agradecer a toda la gente que colabora, que espero que esté la mayoría, que también, aparte de lo económico, en realidad lo que quería decir es eso también, que acercó a la gente desde otro lugar a la murga, no porque ponga una plata, pero también para nosotros es importante que una persona que en muchos casos conocemos pero en muchos casos no tenemos ni idea de quién son, que te conocen solo de verte, que pongan dinero, que todos sabemos lo que cuesta la guita, que esa persona piense en tipo, pa, quiero apoyar esto porque me gustó, yo qué sé, porque un año, porque tampoco habían visto, o sea, muchos apoyaron sin haber visto el espectáculo, porque el espectáculo se empezó a mostrar a partir del 23 de enero, entonces también una afinidad artística ahí. Para nosotros es muy emocionante, ¿no? Y hace como que el público también llegue,
se sienta parte también.
Claro, se sienta parte de la murga y contagie otra cosa, ¿viste? Como,
claro.
Está bueno, que... vamos a dar entonces los datos para este viernes.
Dale.
Las entradas se pueden adquirir en Ticantel, nos decías.
Ticantel, sí.
Y Red UTS.
¿Hay anticipadas?
También, sí. Hay anticipadas que salen 250 pesos y en el Teatro Galpón, si no, en la puerta el día de la función salen 300.
Bien, entonces este viernes a las 9.
La Mojigata.
Este sí. Viernes a las 9 en el Galpón, como decíamos, los que participaron en la movida de Yo Sponsoreo pueden ir el día de la función con
el número de cédula.
De seguridad. Y ahí retiran su entrada.
Ahí está, ahí retiran su entrada. Eso se lo están comunicando a cada uno también, así como haciendo una pequeña devolución. Va a estar Pocas Nueces abriendo el espectáculo.
Bien, eso te
a las
9
de la noche ahí, que también Pocas Nueces va a hacer una especie de homenaje a los crowdfundistas.
Bien.
Y hablando de Pocas Nueces, ¿cómo viene este año? ¿Van a volver a la televisión después de la experiencia del año pasado?
Sí, la idea es que arranque el programa en mayo.
En mayo,
el 8 de mayo creo que está pautado ahí para que arranque. Y está, nada, ahora estamos, bueno, salió muchos de los que estamos ahí, estábamos en la Mojigata, entonces estamos como sacándonos un poco la cabeza del carnaval y empezándonos a reunir para tratar de hacer, va a ser como parecido al año pasado, pero bueno, trataremos de que tenga algo distinto.
Sí, tiene esa vorágine de hablar del hoy, ¿no? De
todo el tiempo, claro, todos los días.
De producir contenido.
Sí, ahí está. Y bueno, tratemos de que eso en realidad esté en un poco en menor medida. Porque a veces es como bastante agotador y a veces no llegas a un producto que esté, porque a veces increíblemente ahí pasa una semana que no pasa mucha cosa. aunque parece que sí, que todo el día pasa algo, a veces, o sea, a nivel así mediático como para hacer humor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de que eso esté un poquito, sí que esté, pero que esté un poquito menos presente. Y tratar de jugarnos a hacer otras cosas que tengan que ver con cosas más generales, más de, no sé, de sketch, así, humor.
Bien. Así sí, iba a mencionar que no lo dijimos. El espectáculo de este año se llamaba El Pueblo Sabe Lo Que Quiere, ¿no, Nacho?
En realidad no tenía un
no
nombre.
Tenía un nombre.
Se lo bautizó así, o gente que también el pueblo despertó, le decía.
Pero
en realidad nosotros no le pusimos un nombre.
No le etiquetaron.
No. Viste que es una cosa que en realidad ni es por reglamento ni nada, que a veces se da tener un nombre, a veces no.
Claro, no es como las chirigotas que se llaman como el nombre del espectáculo del año.
Muchas murgas empezaron a utilizar, incluso nosotros otros años lo hemos hecho, de tener un nombre del espectáculo.
Sí,
se ha hecho como una moda, como una especie de cosa que en realidad este año nosotros medio como que no encontramos uno que nos convenciera, entonces medio que dejamos por esa, pero ese podría ser un perfecto nombre.
Ah, que el pueblo decida.
Que el pueblo decida, ahí va.
Porque contemos que el espectáculo de este año, uno de los temas básicamente era como la opinión pública a través de las encuestas y tocaba otros ejes de como, no sé, educación pública, privada, lo público y lo privado en realidad, más que nada,
sí.
O ideología y gestión, como estaban hablando hoy. Básicamente por ahí va el espectáculo y abarcaba un poco de eso. Así que bueno, no sé, Irene, si querés preguntar algo más.
No, vamos a darte las gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes. Vos,
es un honor.
Por la invitación.
Queda hecha la invitación para el viernes y también esperamos entonces Pocas Nueces en televisión a partir del 8 de mayo. Quedó agendado.
Muchas gracias a ustedes. Vamos arriba con este programa.
Dale. Gracias, Nacho.
Vamos a hacer una pausa y ya venimos.